Hoy hemos venido con todo el entusiasmo, Señor, a que tú, como eres Maestro nuestro, nos enseñes, y a ti, Espíritu Santo, que eres el Maestro de maestros, puedas hacer la obra que el Padre soñó que iba a hacer en nosotros. Que hagamos y digamos y aprendamos todo lo que tú quieres. Que nos puedas usar como tus verdaderos testigos aquí en la República Dominicana y en todas las partes que tú quieras. Gracias, Señor, porque sabemos que la obra que comenzaste en nosotros, tú la terminas. Gracias por esta iglesia tan hermosa, donde tú eres el Rey y el Señor Jesucristo. Oh, gracias, gracias, gracias. Amén. Aleluya. Habíamos comenzado ya hace 3 semanas los dones del ministerio. Hoy nos toca la tercera lección. Sí, hoy nos toca la tercera lección. Pero para los que, levanten las manos quienes vienen hoy por primera vez al curso. Los que vienen por primera vez. ¡Oh, santo! Sí, vamos, eso, lo vamos a hacer, porque ya si han faltado, si hay tantos nuevos, hay que dar un repaso. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que la palabra, mientras más la oigamos, más revelación vamos a tener. Así es que le pedimos a los que ya han oído que no nos hagan muñecos y que sea para tener más revelación, ¿ok? La lección primera en la página 1 es la provisión de Cristo para su iglesia. Le voy a advertir algo antes de nosotros comenzar. Este curso que vamos a hacer no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Nosotros tenemos las enseñanzas de Kenneth Hagin. Y los ministros de fe se ocupan de enseñar todo lo que saben. Por lo general, las iglesias, a sus miembros recibir el bautismo en el Espíritu, dejan como que el Espíritu sea el que haga. Y hay que enseñar. Porque a veces, por eso es que hay tantos fracasos en la iglesia, tanto profeta falso, tanto cristiano, que no están haciendo las cosas ni se están llevando en realidad el Espíritu Santo, sino que están oyendo el enemigo o están oyendo su mente. Por eso es que estos cursos son buenos, porque uno va aprendiendo, porque el Señor ahora los va a usar ustedes, los quiere usar Él, sin equivocaciones, porque cuando yo comencé, no habían estos cursos, sino que recibíamos el bautismo del Espíritu y uno iba tomando experiencia por uno mismo. Y eso es, bueno, tú dices amén porque tú sabes, ¿verdad? Sí, y eso es peligrosísimo. Entonces tenemos la ventaja de que con este curso ustedes van a conocer los dones, van a saber cuándo son, cuándo no son, lo que tienen que hacer. Y es algo muy hermoso, porque ya es hora de que el pueblo de Dios tenga más conocimiento. No se deje llevar por él mismo. Ah, yo tengo el Espíritu me habla. No, hay que tener mucho cuidado, porque a veces confundimos la voz del Espíritu con nuestra mente o el enemigo. Así que este curso, no desearía yo que nadie falte, porque vamos a después hacer reunioncitas de discusiones y todo eso, para ir ejerciendo con ustedes mismos los dones, donde al tener ese grupito de discusión, según el don que estemos estudiando, el Señor se va a manifestar con esos grupitos de discusión. Lo primero es, ahora vamos a hacer una oración. Todos van a levantar sus manos, porque lo primero que tiene que aprender el cristiano que vive en el Espíritu es a que los brazos no se caen. Que los brazos no se caen, al contrario, que mientras más usted lo levante, es como si el Señor mismo lo tocara. Entonces debemos tener nuestros brazos abiertos. En el espíritu hay que hacer ejercicios también. Así como se hace con el cuerpo, hay que hacer ejercicios con el espíritu. Y un ejercicio que los va a ayudar mucho a ustedes es reconocer quiénes son ustedes. Así es que todos con los ojos cerrados, aleluya. Ahora van a repetir después que yo. Padre Celestial, te doy gracias porque vivo en el Espíritu. Te doy gracias porque soy Espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Tu vida eterna me domina. Tu amor ágape, que es tu naturaleza, me domina. Voy a permitir, Espíritu Santo, que tú saques de mí todo lo que es tuyo para agradar al Padre y a Jesús. Voy a morir a mi carne, porque mi naturaleza pecaminosa quedó clavada en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Úsame como quiera, cuando quieras y donde quieras. Amén. Aleluya. Es estar pendiente de que somos espíritu. Y hemos dicho anteriormente que el espíritu no es que yo soy espíritu y siento que subí al cielo y ya soy espíritu. No. Somos espíritu, lo dice la palabra. Y aunque usted no sienta nada, usted es espíritu. ¿Se da cuenta? Pero de ahora en adelante, sobre todo que creo que todos tienen el bautismo en el Espíritu, saber que aunque no sintamos nada, porque esto no es de sentir, nuestra vida es en el Espíritu. Hablábamos el otro día de la importancia tan grande que tiene el don de lenguas. Es el lenguaje espiritual. Es el lenguaje espiritual. Todo aquel que tiene el bautismo en el Espíritu y todavía no ha hablado en lengua, se puede meter en su cuarto. Aquí después lo van a practicar, pero se mete en un lugar donde usted esté solo y abre su boca. Y comienza y abarra y andala y asa. Que después ya a usted le van a ir saliendo esas sílabas y esas palabras que usted va a decir, esto es un disparate, pero yo voy a seguir diciéndola. No son disparates nada. Pero eso es una parte del ejercicio espiritual que tenemos que hacer. Hoy da trabajo, mañana también, pero ya dentro de unos días, los que ya viven aquí en el Espíritu hace tiempo, saben que eso va saliendo de nosotros. Pero de ahora en adelante, saber que nuestro Espíritu es nuestro hombre interior. Es la parte importante de nosotros, el hombre interior. A veces decimos, el Señor me dijo, debemos de decir, el hombre interior me dijo, porque el Señor le habla a nuestro espíritu, le habla al hombre interior, no le está hablando a nuestro intelecto ni no está hablando a nuestro cuerpo, le está hablando al espíritu. Entonces, el espíritu es el que anhela que el área del alma y el cuerpo se sometan a Él, que está sometido al Espíritu Santo. Entonces, en el idioma espiritual hay que hablar del hombre interior. Ese hombre que no se ve, pero es lo importante en nosotros. Este cuerpo un día, ya usted sabe lo que le va a pasar, después en el cielo tendremos un cuerpo glorioso, pero el Espíritu cada día crecerá más y cada día estará más unido al Señor. Pero nosotros tenemos que ponernos disponible, no dejar que el intelecto no nos deje llevar esa vida espiritual que el Señor anhela para nosotros. Los que son intelectuales les da trabajo. Mientras más usted tenga su mente cultivada, más trabajo le da la vida en el Espíritu. Pero tenemos el ejemplo de Pablo, que tenía un intelecto muy cultivado, sin embargo vivió una vida en el Espíritu preciosa. ¿Amén? Entonces, tenemos que saber que en ese amor que tiene Dios por nosotros, que lo ha compartido con nosotros, quiere que nosotros comprendamos que tenemos ya lo mismo que Él tiene. Entonces, el título de la lección número 1 es la provisión de Cristo para su iglesia. Aleluya. ¿Quién dio los dones? dice el Señor Jesucristo, dio los dones del ministerio. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Se va para el cielo. Ustedes así como están, quiso decir, no pueden hacer nada. Sin mí nada pueden hacer. Yo me tengo que ir. ¿A qué me voy? A prepararle moradas a ustedes. Pero yo no los dejo solos. Yo le voy a dar lo mismo que yo tuve en la tierra para yo poder hacer la obra de mi Padre. No está diciendo, no te inquietes ni te turbes, que tú puedes. Porque mi Espíritu va a morar en ti y va a salir de ti todo lo que yo necesito que salga para que tú seas un testigo mío. Entonces vemos, estos dones es para la iglesia, para que la iglesia crezca, aleluya, para que tengamos que darle a las personas que se convierten, que no sea una monotonía, sino que veamos siempre las manifestaciones del Señor. Entonces Jesús, el Señor Jesucristo, dio los dones del ministerio. ¿En qué cita lo dice? En Efesios 4, versículo 8 y 4:11, en la página 12:24. Él mismo, ¿quién es el mismo? Oh, santo. Oh, pero santo, eso es Jesucristo. Porque no fue el diablo, ¿verdad? Ah, entonces díganlo rápido. Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo Jesucristo esto? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo, al varón maduro. Entonces los dones son para el crecimiento de los cristianos. ¿Amén? B. ¿Cuándo los dio? Cuando Jesús ascendió a lo alto, llevándose con él a los santos del Antiguo Testamento, que habían esperado la consumación del gran plan de la redención de Dios, desde que esperaban, muertos físicamente en el paraíso, el seno de Abraham. Entonces, aquí vemos algo que no podemos olvidar. ¿Cuándo fue que dio los dones? Inmediatamente que él asciende al cielo. Pero no asciende al cielo solo. Va al seno de Abraham. En el seno de Abraham era lo que se llama el paraíso, donde estaban todos los que le pertenecían a Dios en el Antiguo Testamento, que no podían llegar al cielo porque las puertas del cielo estaban cerradas, porque Jesucristo tenía que dar su vida para traer la comunión entre el hombre y Dios. ¿Ok? Entonces Jesús va a buscarlo a ellos porque ya ha dado su vida, ya está resucitando. Va al seno de Abraham y se los lleva a todos. Ya Jesucristo nada más tiene en su mente la iglesia. La iglesia. No es poca cosa que usted y yo pertenezcamos a esto, ¿sabe? Aleluya. Amén, amén, amén. En Efesios 4, del 8 al 10, dice... Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Se llevó a los que estaban cautivos, a los que estaban en el seno de Abraham. Cautivos es la palabra que va. Estaban cautivos, no podían ver el rostro de Dios, pero se lo lleva. Pero inmediatamente reparte dones. El amor de Dios se ocupa de los que ya murieron, pero se ocupa también de la iglesia en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. ¿De dónde vienen los dones? Estos dones del ministerio vienen y vinieron directamente de la mano del Cristo exaltado, que está sentado ahora a la mano derecha de Dios. Estas cosas van animando, aleluya, porque es el propio Cristo, aleluya, que hoy tiene contentamiento porque nosotros estamos aquí con este curso. Y entonces nosotros nos damos cuenta de lo importante que somos ante los ojos de Dios. ¡Aleluya! ¿Para qué propósito dio Él los dones del ministerio? El 12 no los dice. ¿A fin de qué? De perfeccionar, de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Aleluya. Sin los dones, el cuerpo de Cristo se queda como muerto. Pero ¿qué pasa? Hay mucho peligro cuando se usan y la persona no sabe con lo que está bregando. Y hemos visto fracasos tremendos en la tierra. Y yo siempre les digo a ustedes que el tiempo que comenzamos ya a vivir no admite fracasos, porque Él quiere manifestarse Él a través del Espíritu Santo para que la iglesia cada día pueda tener más miembros. Aleluya. Amén. Para perfeccionar a los santos. Ahí dice la palabra griega y catartismo, que traducida quiere decir perfeccionar, según el diccionario de palabras del Nuevo Testamento escrito por Vine. Si uno de los propósitos por los cuales los dones del ministerio fueron dados es para perfeccionar a los santos, ¿podrán ellos alcanzar la madurez sin esos dones? No. No se alcanza madurez sin los dones. Número dos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo dio Él los dones del ministerio? Lo dice el versículo 13. Aleluya. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esto lo tenemos que tener siempre en nuestra alma y en nuestro espíritu. No, es que yo no me puedo quedar estático. Yo no me puedo quedar en un lugar. Yo no me puedo conformar con lo que supe ayer o supe hoy. Ahí es que dice Él, corran la carrera. Corran la carrera. Hay que buscar todos los días algo nuevo. No vivir con lo de ayer ni con lo de hoy, sino decirle, Señor, lo de mañana. Amén. Gloria a Dios. Dichos dones del ministerio son la provisión propia de Cristo para la necesidad continua de ministerio en su iglesia hasta que Él venga por su iglesia. Hace algunos años surgió una enseñanza errónea llamada el ministerio del cuerpo. Hay cierta verdad en esto porque Dios usa a todas las personas. Pero alguien enseñaba, ya no necesitamos pastores ni ministros del evangelio. Dios ya no está usando a los ministros. Dios tiene un programa diferente ahora. Eso no ha existido y no debe ser. Eso es de las tantas cosas que se han hecho que en realidad no lo dice la palabra. El pueblo tiene que saber que es importante y que todo aquel que recibe el bautismo en el Espíritu, el Señor quiere usarlo. Pero siempre hay que seguir el orden de que habrá apóstoles, habrá profetas, habrá maestros y habrá todos los cinco ministerios. Los pastores gozan del privilegio de que todos los cinco ministerios operan en él cuando hay necesidad. Vamos a suponer el caso mío, la iglesia Más que Vencedores, yo fui el apóstol. Estoy hablando de los dones dados por Dios y a Él sea la gloria, ¿ok? No escogiéndome nada para mí. Pero para que ustedes tengan una idea, porque están aquí, tienen que conocer todo lo que tiene la iglesia. Yo fui apóstol. Una vez me querían meter con un apóstol y un profeta. Digo, venga acá, amado. Yo no me voy a meter en eso. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia es Más que Vencedores. ¿Quién fue el instrumento que usó el Señor? ¿Fui yo? Profeta. Yo he dicho un millón de profecías acá en cada curso, en cada de esto. Y antes, en la iglesita chiquita, que las dejamos perder porque nosotros no tenemos, no guardábamos nada de nada. Soy pastora, entonces todos los ministerios tienen que... Maestra, ¿quién enseñó el mensaje de fe aquí? Cuando yo comencé aquí nadie sabía el mensaje de fe. Al contrario, yo tenía un nombre, la de la superfe. Entonces, yo no tengo que buscar a nadie, amado. Yo puedo llevar la iglesia en el nombre de Jesucristo, enseñándoles lo que por gracia yo he aprendido, para que ellos tomen de lo que tengo yo, que me lo dieron gratis, y pueda el Señor hacer la diferencia con la iglesia de nosotros. Porque indiscutiblemente la iglesia de nosotros es diferente. No nos estamos dando bombo, ni le estamos diciendo al Señor que porque nosotros nos dio. Pero la iglesia de nosotros es diferente. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa diferencia que tenemos y hacer las cosas como el Señor quiere. pero no llevarnos de que, pero en aquella iglesia no es así, pero en aquella otra no es así. Dios tiene una multiforme forma. Y la forma que usa con nosotros es una forma muy hermosa, porque cuando ahorita comiencen ustedes todos a poder ministrar los dones y ustedes ya sepan lo que son, no hay peligro de doctrinas falsas, ni hay peligro de estar uno enseñando, como acabamos de leer esto de aquí, que después que tenían los dones, ese grupo dijo, no necesitamos pastores, ni necesitamos a nadie, nosotros lo tenemos todo. No se puede tampoco llegar a eso. ¿Cuál es el ideal supremo en todo ministerio? El 13 hasta el 16. Ya lo leímos, pero vamos a leer el 14 que nos falta. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Se dan cuenta? El que vive en el Espíritu se va dando cuenta cuando oye la palabra si le están diciendo doctrinas falsas o no se la están diciendo. Hoy en día hay mucha doctrina falsa y hay que tener mucho, mucho cuidado. Dice la palabra, muy bien dicho, que son como niños, porque los niños no saben lo que hacen. O se llevan de este, se llevan de lo otro. Pero el Señor no quiere niños zarandeándose. Porque hay personas, vamos a suponer, pertenecen a una iglesia. Viene cualquier otro de otra iglesia, ay, y se animan enseguida. Espérese aquí, que si usted sabe la palabra y usted vive en el Espíritu, si usted está en esta iglesia, ¿fue porque el Señor lo mandó? Porque el Señor no es esquizofrénico para mandarlo aquí 2 meses y a los 2 meses decirle, mira, vete para otra iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son niños que viven siempre oyendo toda clase de cosas y creyéndolas. Eso no es. Al uno ser un cristiano maduro, donde ya los dones se manifiesten, uno tiene mucho cuidado de eso. Más bien, al vivir la verdad con amor, ¿cómo hay que vivir la verdad? Si no es con amor, no se está viviendo la verdad. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Llega un momento y ya viene en que la iglesia entera, sus miembros obligatoriamente tienen que parecerse a Jesucristo. Que la gente diga, bueno, pero es que este hablando se me parece a Jesucristo, actuando se me parece a Jesucristo, mirando se me parece a Jesucristo. ¿Cómo se consigue eso? A través del Espíritu Santo, meditando en la palabra, y llevando esa relación con el Señor. Por su acción, todo el cuerpo, ¿qué le pasa? Crece y se edifica ¿cómo? En amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Se dan cuenta? Las iglesias, y el domingo nos lo volvió a repetir el Señor, no sé si fue domingo o martes, de cómo teníamos que estar hombro con hombro. Cuando comenzó esta iglesia grande en la casa, el Señor, una de las primeras profecías que dio fue esa. Los quiero hombro con hombro. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad sea tan grande que cada cual pueda ver el Cristo que lleva el otro y que sepa que si en él se está manifestando un don, en el otro se puede manifestar también. Entonces ahí viene el respeto de todos y el saber que no es verdad que en una iglesia va a haber un profeta o don nada más. Que no va a haber uno que tenga don de ciencia o don nada más. No puede ser. Que los dones se verán en todo el cuerpo de Cristo como Él quiere. Como Él quiere. Entonces vamos a aprender a ver con el don que el Señor está usando el hermano, creer que ese don es cierto, como el hermano cree que el otro es. Por eso es que es tan importante esos grupitos que vamos a tener de discusión, porque ahí se va a poder el Señor manifestar, se va a manifestar. Porque estos son clases que tienen que tener las dos cosas. Estamos explicando, pero tenemos que ver. Entonces, lo que ustedes aprendan, el Espíritu Santo va a hacer que se desarrollen ustedes. Amén. Dichos dones del ministerio son la provisión propia de Cristo para la necesidad continua de ministerio en su iglesia hasta que Él venga por su iglesia. Ok, entonces la iglesia necesita estar rodeada de crecimiento espiritual, número uno en el F, para poder llegar a su destinada perfección en Cristo. Los niños espirituales se trastornan y se dejan conducir fácilmente por cosas falsas. Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Nosotros mismos íbamos a fracasar porque esto le pasa a cualquiera, ¿eh? Esto no le pasa a la gente porque lleva poco tiempo en el Evangelio. Juan Luis, tú y yo tuvimos a fracasar, ¿eh? Porque vino uno a meternos cosas en la cabeza y bueno, y será verdad lo que este hombre dice. Señor, cuidado, si es que él está más adelantado que nosotros y los dos estábamos que bueno, pues vamos a irlo. Y se va el hombre y al otro día nos llamamos por teléfono y pero ¿y qué era lo que estábamos haciendo nosotros? Digo, pero para eso te llamé yo. No, 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 yo estoy igual que usted. Y vamos a meter la pata. ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado porque cuando vienen con esas doctrinas falsas, se lo dicen a uno de una forma que uno cae. Tengan cuidado, hay que tener mucho cuidado. Los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia nos ayudan ¿a qué? A crecer ¿cómo? A su imagen. No podremos alcanzar dicho estado sin la obra del ministerio quíntuplo. Se necesitan los cinco ministerios. Algunas áreas de la cristiandad no se han madurado completamente porque solo han reconocido dos o tres dones del ministerio, evangelistas, pastores y algunas veces maestros. Hay que ir reconociendo y de aquí van a salir los cinco ministerios. Resumen, el propósito supremo de todo ministerio no es el glorificar ni ensalzar al hombre de ninguna manera. Está dirigido totalmente hacia el cuerpo de Cristo. Se necesita el funcionamiento de dicho ministerio para edificar y vigorizar al cuerpo de Cristo. Ya ustedes vieron que en esa primera lección más o menos le hacen ver lo que quiere hacer el Señor y lo que tiene que hacer el cristiano. La lección número 2 es el llamado divino. Estar siempre consciente que todo el que está en una iglesia ha recibido un llamado divino. Eso no es que, mire, yo insistí tanto que tuvo que venir. Sí, usted fue el instrumento, pero el Señor lo llamó con llamamiento santo. Y es un llamamiento que debe ser agradecido y debemos todo el tiempo, tener siempre ese agradecimiento a Dios por habernos llamado a ser parte de su iglesia. ¿Quién puso en la iglesia? Dios mismo puso a unos en la iglesia. Existe un llamado divino. ¿Dónde lo vemos? Primera de Corintios 12, 27 y 28, en la página 1201. Primera de Corintios 12, versículos 27 y 28. Ahora bien, ustedes, aleluya, son el cuerpo de Cristo. Subraya el cuerpo de Cristo. Eso lo tomamos muy a la ligera. El cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amado, medite en que parece que Jesús no tiene otro cuerpo que no seamos nosotros. Aleluya. Jesús es la cabeza, pero el cuerpo somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Le parece poca cosa? ¿Quién puede sentirse indigno, indiferente ante tanto amor de Dios, que somos su cuerpo y en su cuerpo está representado todos los órganos? No sabemos si nosotros somos los deditos del pie, no sabemos si somos las uñitas, no sabemos lo que somos, pero sí sabemos que somos necesarios. Porque yo, como siempre le digo a usted, la uñita más chiquita le pasa algo, amado, y hasta el cerebro le duele. Aleluya. Entonces, en el cuerpo, todas las partes son importantes. Son importantes. Entonces, no querer, y todos no vamos a ser ojo, ni vamos a ser pie, ni vamos a ser... No. Cada cual, cada iglesia, tiene algo de esa parte del cuerpo de Cristo. Pero no podemos dejar de meditar en que nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso es importantísimo saberlo. Aleluya. Cada uno, oigan bien, es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué forman la iglesia? En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos. Los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todo? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Yo siempre digo que esa palabra de ambicionar, yo creo que eso es una mala traducción. Lo que debemos es estar dispuestos para que el Señor nos use para que la iglesia crezca y las iglesias. Porque ese deseo debemos de tenerlo, de poder ser canales por donde pase la gracia de Dios. Claro que sí. Y saber que Él quiere usarnos, Y que todo el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo está capacitado para que Él lo use. Pero que los dones no son de nosotros. Aquí, oigan bien, los tiempos que nosotros estamos viviendo no fueron los tiempos que vivió Pablo. Cuando vivió Pablo, algunos eran esto, algunos eran lo otro y algunos eran esto. Hoy lo vemos ya desde hace más de 30 años, cuando cayó esta unción grande sobre la tierra, porque los católicos pidieron un nuevo Pentecostés y tantas iglesias que estaban ya. Usted sabe, digo, los que tienen más o menos mi edad, que aquí no hay ninguno, yo creo, saben que en el tiempo de nosotros las iglesias estaban muertas. No se hablaba ni siquiera de iglesia evangélica. Iglesia protestante, aquí no había. Y uno no sabía de nada. Uno no sabía de nada. Era un tiempo que no se sentía avivamiento. Y después que las iglesias pidieron, y la iglesia católica lo pidió también, es que vino en realidad la renovación de las iglesias. Y todas las denominaciones tienen, las que están renovadas, son las que creen en el bautismo en el Espíritu y saben que la iglesia, el Señor, tiene dones para la iglesia. Pero hay que estar renovado, hay que tener el bautismo en el Espíritu. Y vimos entonces aquel auge grande, el Espíritu moviéndose. Pero aquí nos hace ver Pablo como que uno tiene uno y el otro tiene otro. A la hora de que el Señor lo necesite usted, en usted se pueden manifestar todos. Ahora, hay personas que tienen ministerios. Ministerios. Un suponer, el padre Emiliano tenía el ministerio de sanidad. El padre Emiliano podía encontrarse con una persona que no creyera en nada. Y el Señor lo sanaba, porque el don pasaba por él. ¿Se dan cuenta? Entonces, alguno don de lengua, alguno interpretación, no. En el día de Pentecostés, todos recibieron el don de lengua. Y se supone que el don de lengua es para todos los cristianos. Porque es el idioma celestial, donde Satanás no entiende ni pío. Donde los demonios no lo resisten porque no lo entienden. Donde el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, que es el don de lengua, lo que ni nosotros mismos entendemos, pero es lo que Él sabe que nosotros queremos, y el Padre nos da ese regalo. Aquí dice, algunos tienen y otros no. Ustedes saben que en usted puede operar todos los dones, y que el don de lengua es para todos. Lo que no es para todos, sino en el momento que él lo pueda necesitar, es la interpretación de las lenguas. Y ya ustedes saben que hay dos clases de lenguas. La lengua de los otros idiomas, que es para que se conviertan los pecadores, y el don de lengua que le edifica a usted y es para su vida espiritual. Ese es el que usted puede usarlo en cualquier momento. Pero es muy necesario, ayuda mucho y los que viven en el Espíritu lo necesitan. Aquí dice Efesios 4, 11, vamos a Efesios 4 otra vez, Efesios 4 dice, Jesús constituyó, Él mismo constituyó. Y en donde estábamos, en la página 1201, dice, y a unos puso Dios. Entonces, quiere decir lo mismo. Él constituyó, dice uno, y en otros dice que él puso. Amén. Este versículo de Corintios anuncia que el cuerpo de Cristo es ¿qué? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Espera recibir esa revelación. Dilo mucho. Aquí te lo repiten tres veces. Y que Nergega no lo hace porque estaba loquito. Era con el empeño de que cada vez que tú lo digas, tú percibas que ya tú no estás trabajando con tu cuerpo. Que tú eres cuerpo de Cristo. Y si eres cuerpo de Cristo, le perteneces a Él. Entonces, tenemos que llegar cada día más a hacer su voluntad. Y que como iglesia, aleluya, entonces, esa parte de su cuerpo, el Señor anhela usarla. Aleluya. Un estudio sobre la historia de la iglesia revela que a través de los siglos, varios grupos se han esforzado en regresar a lo que ellos llaman las prácticas del Nuevo Testamento. Ellos pusieron en marcha organizaciones que frecuentemente fueron algo fabricado por el hombre, algo de carne, algo humano. Ellos llamaron y pusieron a personas que no tenían llamados divinos en ciertos puestos o ministerios. Esto sucede muy a menudo. En las iglesias se está pendiente de personas que uno ve que son dispuestas para ponerlas a trabajar. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo que puede suceder a veces es que uno, con el empeño de que en la iglesia haya de todo, se pone uno a hacer cosas que el Espíritu Santo no le está diciendo. Y eso es peligroso. Eso no es bíblico. Dios es el que pone, Dios es el que llama. Cuando usted le dice a una persona, a veces uno sabe, digo, yo sé, todo esto que estamos nosotros viviendo ahora, yo lo percibí hace mucho. Y hay cosas que yo he percibido y estoy esperando que la perciban también. Porque el Señor le dice al pastor, pero le dice a la persona. Entonces el pastor no puede ir demasiado deprisa. Tiene que esperar que la persona vaya percibiendo eso. Por eso, a veces cuando uno los llama, difícilmente una persona le dice, ¡ay no! Porque ella en su interior ha percibido que tiene que servirle al Señor en eso que le están diciendo. Pero hay que tener mucho cuidado y no llevarse por lo que ven sus ojos. Ustedes me ven a mí, pero yo vivo chequeándolos a ustedes, porque lo tengo que hacer. Es chequeando, viendo sus vidas. A veces ustedes no se dan cuenta hasta dónde el Señor me permite ver. ¡Aleluya! El Señor le da a uno eso. Cuando yo hago así, le pego los ojos a alguien, digo, ¡ay, santo! ¿Y qué es lo que tú quieres? Sé que por algo, no me lo dice a veces enseguida, pero después yo digo, ¡ah, por eso fue que me lo pusiste! Y el que Él me pone a mirar, ese se ha quedado en la iglesia desde el día que llegó. Porque es que es la forma que tiene que hacer. Porque este negocio de él, esto no es negocio mío. ¿Se dan cuenta? Entonces eso como que se va agrandando en uno. Y ya uno va percibiendo. Ayer me pasó, anoche me pasó algo muy hermoso. Hablando con Kiko esta mañana, Kiko me dijo de una persona. Me dice, pero yo he visto esa persona que ha cambiado. Y otro, yo tuve que hablar y decirle, pero ¿qué tú tienes? Y al hablarme él, yo vi en realidad que había un cambio en él. Pero esa persona, yo la vi que venía por aquí, ayer a la comunión, y yo hice así y lo enfoqué, y digo, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? No se lo vi yo nada más, se lo vio Kiko. Ahora ni Kiko sabe lo que vio, ni yo tampoco. Pero yo lo vi diferente. Yo lo vi que cuando vino a comulgar, vino como, yo sé lo que voy a hacer. Yo tengo anhelo de hacerlo. Y yo vi transformación en esa persona. Entonces esas cosas se las muestra a uno el Señor para cuando hay que usar personas, ya uno sabe. Pero no puede uno de su cuenta, mira, a mí me oye, fulanita, ¿tú viste? ¿Me gusta fulanita? Sí, hay gente que conquista los corazones, pero tenemos que tener cuidado porque a veces somos nosotros. Tenemos que esperar para que no pasen estos fracasos que pasan. ¿Entendieron? Tú no entras en el ministerio, ni ninguna fase de este, solamente porque tú sientes que es un llamado santo y quieres responder afirmativamente. Yo me he encontrado con mucha gente, no, porque usted sabe que mi don es tal, y yo debía de hacer esto, y usted no cree que yo debía. Amado, espérese, espérese, que se lo diga el Señor. No es lo que usted quiera, es lo que quiere el Señor. No puedes hacerte a ti mismo un don del ministerio. Es peligroso el hacer algo simplemente porque tú quieres hacerlo. Eso tiene que terminar en las iglesias. Mire, me gustaría tal cosa. Aquí no estamos para que nos guste nada. En las iglesias estamos, como somos el cuerpo de Cristo, para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. ¡Aleluya! Y por lo general nunca comienza con nosotros, con puestos grandes, otras veces sí, pero hay que dejarlo a Él, que sea Él, para que no haya fracaso. Aquí está, y no entres en el ministerio porque otra persona, porque está entre comillas otra persona, te dice que estás hecho para el mismo, porque hay gente en las iglesias que le encanta hablar. Mira, tú estás bueno para tal ministerio, tú debes el ministerio. Amado, cállese la boca. Amén. Espere. Consúltele al Señor. Tenga mucho cuidado con usted. Entonces le dan una ilusión. Y es una ilusión falsa a veces. Entonces la persona sufre. Y no estamos para que la gente sufra. Al contrario, estamos para caminar en el amor. ¿Se dan cuenta? Digo, yo estoy diciendo muchas de estas cosas. Y es para que ustedes lo sepan. Pero no es porque yo se la estoy diciendo a nadie en la iglesia. Esta es una iglesia que yo no tengo queja. Yo no tengo queja, aquí la gente se queda tranquila, y cuando yo percibo y se le dice, yo veo que vienen y aceptan, y yo digo, esto es Jesucristo tuyo. Pero ustedes tienen que saber, ¿por qué tienen que saber? Para que ustedes no caigan en gancho. Pero no piensen que nada de lo que estoy diciendo es por nadie aquí. Porque esta es una iglesia sui generis, y no hay queja de esa clase, no, no la hay. La experiencia personal de quienes llegan. Dice, siendo pastor, yo contemplaba a los jóvenes de la iglesia que eran idóneos para el trabajo de Dios. Creo que algunos de ellos habían recibido un llamado de Dios. Y estoy seguro que otros no lo habían recibido. He visto cómo otros miembros de la iglesia arruinaban a algunos de los jóvenes cuando se les aproximaban diciendo, yo creo que tú has sido llamado para predicar. Y así sucesivamente. Ellos trataron de hacerlo, ¿y qué pasó? Y fracasaron. Incluso algunos de ellos dejaron la iglesia completamente. Entonces aquí nos da los consejos. No vayas porque alguien te llamó. No vayas porque tu madre te llamó. No vayas porque tu padre te llamó. Y aquí un llamado a los esposos. Esposos, si sois ministros del Evangelio y tenéis el llamado divino en vuestras vidas, no tratéis de llamar a vuestra esposa. Dejad que ella sea la ayuda idónea que ha sido designada por Dios para ser. Incluidla en toda forma que os sea posible. Ahí el esposo tiene que dejar a la esposa como su ayuda idónea. Pero no querer que la esposa ejerza el mismo trabajo que él. Porque el que ha sido llamado es él. Entonces le dice a las esposas, si tenéis el llamado, no tratéis de hacer de vuestro esposo un predicador cuando no lo es. Y no lo separéis de vuestra vida. Incluidlo en vuestra vida, incluso en el ministerio. En toda forma que os sea posible. Esto hay que hacerlo. Esto es una forma de saber que el hombre y la mujer respetan a su cónyuge. Yo ese problema no lo tenía en mi casa. Porque aquel siempre me ha dicho, el llamado es tuyo. El llamado es tuyo, me ayuda con las cosas de la iglesia, él y Quique son mis grandes cubiertas, porque la mujer dice que no necesita cubierta, y cuando me dicen, usted no tiene otra iglesia, ¿y cuál es su cubierta? Digo, yo tengo mi esposo, y como si fuera poco tengo mi hijo. ¿Qué más cubierta? Entonces, él ha ido viendo. Cuando yo fui a Tulsa, que me ordenaron un hombre que, se fue para el cielo, pero qué hombre, Bobby Harrison. Me hubiera fascinado que ustedes lo hubieran conocido. Cuando me fue a imponer las manos para ya ungirme, le habló al Señor. Y cuando me puso las manos, dijo que su esposo Oiga, en ese tiempo, que nosotros lo que teníamos era una cosita, una iglesita. Le dijo que el esposo no le ponga obstáculos para la labor tan grande que ella va a tener que hacer. Cuando yo oí eso, dije, bueno, el pastor está medio loquito. Y cada vez que yo tengo que sacrificarlo, digo yo, cónchale, pero qué sabio fue este hombre, como yo la palabra de Dios. Que Él permita que ella pueda hacer la labor que tú tienes para ella. Yo no lo entendí ni lo creí, pero cada día que pasa, yo digo, a la verdad, Señor, que tú has hecho la obra en Él. Porque Él no se queja, Él sabe que yo lo tengo que hacer, Él no se queda tranquilito. Tan tranquilito se queda que yo creo que me voy a ir a pasar la Navidad de España. Porque me dice, Sarita, ¿y cuándo que vamos a viajar? Mira, Sarita, el tiempo se nos está poniendo corto. Y entonces, como yo creo que son 120, pues yo creo que me falta muchísimo. Entonces, pero no te apures que vamos a viajar. Sarita, todos los años me dicen lo mismo. Entonces, bueno, pues en las Navidades, que debe ser eso precioso, y yo me quedé enamorada de España, entonces me dice, bueno, pues vamos a España, pero ya después no me hable más de España, porque tenemos que conocer otro sitio. Pero esas cosas las hago yo, que me gustan, porque yo gozo con todo, pero es que veo que su vida está sacrificada. Cuando yo subo de la oficina, me dice, ¿y cuánto te faltan? ¿Y cuántos te faltan? Entonces me dice, ¿y ya tú acabaste? Digo, casi son las 11 de la noche. Y él sabe ya qué tiene que hacer, pero el Señor se lo dijo, el profeta se lo dijo. Le dijo, ojalá él permita. Amén. Bueno, entonces sabemos que el esposo, que tiene un ministerio como lo hay aquí, la esposa tiene que comprender. Y la esposa tiene también que comprender. Y en los dos casos, ser esa ayuda idónea. Hay un llamado divino. Reconoce si lo tienes en tu vida y no vayas sin este. ¿Cómo reconocer un llamado divino? Tendrás la convicción en tu propio espíritu. Tendrás el testimonio en tu propio corazón. Esto a mí me dio mucho trabajo de entender. Porque yo daba carpeta. Yo quería, como no fallarle al Señor en tantas cosas que yo veía que fallaban, que era bastante cerrada. Y entonces, yo esto como que no lo entendía bien. Porque la iglesia de nosotros, cuando comenzó, que era, imagínense, acabamos de salir de la iglesia. No nos podía ver nadie. Hablaban de nosotros malísimo. Entonces, ¿qué hacemos? No sabíamos ni qué hacer. Entonces, comenzamos ese grupito a reunirnos en casa de familia, a seguir aprendiendo la palabra, a no importarnos que nos dijeran nada, porque el entusiasmo con Jesucristo era tan grande que a nosotros no importaba. Y fue muy bello, y nos pasamos tiempo así, pero era otra pastora y yo. Entonces no era, ¿qué pastoreo? Yo le enseñaba lo que yo aprendía, sin pretensiones nunca de ser pastora. ¿Pastora de qué? Pasó el tiempo, y entonces, hace 30 años, no es lo que vemos ahora, las iglesias todas caminando bien, era que venían extranjeros buscando a quién encontrar. Entonces ellos venían, que sabían más que todo el mundo. Y locos porque uno formara iglesia con ellos. Y nos tenían que todos los que venían paraban con nosotros. Y nosotros nos animábamos y a los tres días, esto no es para nosotros. Entonces, mire, nosotros lo sentimos. Y así era que vivían. Y me dice Ula, la otra compañera mía, que tenía más vida en el espíritu que yo, porque ella tenía más años. Y me dice un día, mira, tú eres la pastora de la iglesia. Digo, ¿yo la pastora? ¿Y por qué voy a ser yo pastora? Eres la pastora, porque mira, nosotros no podemos seguir así, porque es que vienen aquí y creen que nosotros no tenemos a nadie, nos ven un grupito de mujeres, entonces todo el mundo quiere que nos arrimemos a ellos. Cuando vengan, se le dice que nosotros tenemos pastora, y tú eres la pastora. Bueno, pues mamá, pues está bien, yo soy la pastora. Todavía nosotros no sabíamos nada de esto. Bueno, y entonces yo fungía como pastora. Tú eres la que da las lecciones, tú eres la que has aprendido el mensaje de fe, pues tú eres la pastora. Yo siempre pastora, pero fue que Ula me dijo pastora, pero yo no me siento pastora. Esos títulos no me gustan, y yo a lo mejor estoy usurpando algo, y el Señor no está contento conmigo. Entonces me acuerdo un día que le digo, mira, Señor, vamos, esto es un grupito aquí de mujeres lo que tenemos. Ahora Ula dice, yo soy pastora. Y mira, aquí no tenemos de nada. Aquí no tenemos músico. Y me dijo, y fulana mengana, y ustedes canten. Así, ¿eh? No que oí, pero como que sentí esa palabra. Digo, ah, pues entonces seguimos nosotros. Y ni de sanidad. ¿Qué, quién tenemos nosotros aquí que tenga de sanidad? ¿Equipo de sanidad no tenemos? Me dice, fulana, mengana y sutana. Digo, ¿verdad? Que esas viven orando por los enfermos. Ah, pues está bien. Y seguimos así, señores. Y el Espíritu de Dios me fue diciendo, ministerio por ministerio, con nuestra iglesita que era así. Y le tuve yo que decir al Señor, bueno, está bien. Pero no, aquello de pastora no me animaba. Ni tenía yo todavía con todo y eso la seguridad del pastoreo. Cuando nos unimos a Bobby Harrison, entonces digo yo, bueno, que me van a ordenar. Digo, bueno, está bien, ok. Me ordenan, para mí fue un momento muy hermoso porque dije, bueno, parece que no estoy haciendo las cosas mal, Señor, porque si me ordenaron y esta gente son tuya, esto es cosa tuya. Pero cuando yo me sentí pastora de verdad y yo comprendí que yo era pastora, antes de lo que le voy a decir, yo siempre, a cada rato, desde que veía que venía alguien y las hermanas iban a visitarlo, yo decía, Señor, con ese vamos a dejar este rebañito. Porque eso es que tú me estás diciendo que ya yo debo de entregar esto, porque esto no es iglesia. Y a lo mejor yo te estoy faltando el respeto. Ese día vino un gran hombre de Costa Rica, fueron al retiro todas, yo no fui, y me dijo Ula, las hermanitas están muy animaditas con el amado. Digo, ajá. Digo, ah, pues Ula, a lo mejor es que ese va a ser el pastor de la iglesia. Y entonces yo se lo dejo al pastor y me voy. Entonces voy yo en mi carro a decirle al grupo que como ellos habían quedado tan encantados con el pastor, que lo mejor era que ellos se unieran al pastor. Y entonces voy yo así recostada en el carro, así como, y le digo a Jesús, ay Jesús, yo te amo. Cónchale, no terminé de decirle que te amo. Y me dice, apacienta mis ovejas. Digo, ¿qué, Jesucristo? Que apaciente mis ovejas. Pero si tú veas lo que yo voy, Jesucristo, yo lo que voy es entregar este grupito, este rebañito. Porque mire, este señor es un pastor hace años y a lo mejor yo todo lo estoy haciendo mal. Pero al Señor decirme aquello, con todo el amor que le pudo hablar a Pedro, porque lo oí así. Yo nada más le dije, te amo. Me dice, apacienta mis ovejas. Entonces me quedé con la iglesia. Pero fui y se los dije. Me dijeron, pero es que nosotros no queremos que tú nos dejes de ser la pastora de nosotros. Bueno, ahí seguí con la iglesita. Pero ya cuando cerramos, fue que yo me di cuenta. Oiga, mire qué tarde, que yo era pastora. Porque cuando íbamos a cerramos la iglesia, pusimos a las hermanas, las llevamos a otra iglesia. Y entonces me dice la hermana Ula, mira, yo no sigo, ¿eh? Yo me voy para mi casa. Digo, Ula, ¿y las ovejas? Yo me voy para mi casa. Yo le dije, yo no puedo hacer eso, Ula. Fue como si me arrancaran el corazón. Algunas han sido tremendas, pero son menos las tremendas que las buenas. Algunas me han destrozado el corazón, digo, si hubieran podido. Pero las otras son unos soldados fieles y hermosos. Y en ese momento, cuando ella dijo, no, yo me voy, digo, ¿y las ovejas? Dice ella, no la vamos a dejar en esta iglesia. Yo sentí que se me partía el corazón. Y yo dije, yo no las puedo dejar. Es como si fuera uno de los hijos que yo parí. Y ahí fue que yo le dije, Jesucristo, hoy yo sé que soy pastora. Porque cuando uno ya siente el dolor de cualquier oveja como si fuera un hijo que parió, eso viene de arriba. Y un pastor, si no tiene eso, no es verdad que es pastor. No es verdad que es pastor. El pastor se ocupa de añoñar la oveja. Ustedes no ven que aquí viene gente tremenda, que las iglesias no los quieren. Y yo los dejo sentados ahí. Porque lo mío no es votar a nadie, ni juzgar a nadie. Porque el pastor tiene que aprender de Jesucristo. Y el Espíritu Santo equipa a uno de una forma que la cara que uno ve aquí no la puede jamás olvidar. A mí, cuando se va una oveja, me arrancan un poco de mí. Lo que pasa es que después uno, ¿verdad?, se va acostumbrando. Pero así fue que yo pude llevar el pastoreo. Por eso yo soy tan celosa con estas cosas. Como que no me gusta inmediatamente, ya tú eres, ya soy. No, no, no. Esto hay que tener mucho cuidado. Porque es el Señor, es el Señor. No podemos nosotros meter nuestra carne. Y yo me pasé años diciéndole, Señor, cuidado que si lo estoy haciendo mal, yo no quiero pensar que yo esté haciendo una cosa que no seas tú. Tantas cosas me han pasado que me di cuenta que yo en realidad era pastora. Yo sabía que había sido llamado en el interior de mí mismo. ¿Cómo? Por medio de una intuición interna. Siempre estaba conmigo. Formaba parte de mi interior, lo mismo que mis orejas formaban parte de mi exterior. Aquí podemos agregar que no solamente es tener esa intuición para lo que el Señor quiera a uno, sino tener esa intuición para reconocer que el Espíritu Santo está siempre en nosotros. Y ahí es donde viene el ir uno dándose cuenta de que uno es un ser espiritual. Porque en la mañana, en la tarde o en la noche, uno está consciente de que Él vive en uno. Y es algo que hay que practicar. La vida espiritual se practica. Entonces, el ensayo de ustedes, que lo dijimos la semana pasada, es reconocer, como oramos al principio, Espíritu Santo, tú vives en mí. Yo tengo que percibir esa intuición de que tú estás en mí. ¿Se dan cuenta? Esto es un caminar y esto es un cobrar conciencia de que somos espíritu porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es muy importante. Esa misma intuición tenerla para cuando uno vaya percibiendo para qué lo quiere el Señor. ¿Entendieron? Dios se relaciona con el espíritu del hombre. La gente que cree que con este caquito se oye a Dios, está equivocado, está equivocado. Aprende a escuchar tu propio espíritu. ¿Se dan cuenta? El espíritu te habla, es tu hombre interior. Aprende a tener tú esa intimidad con tu espíritu, con tu hombre interior. Saber que esto no es todo. Esa intuición de que el espíritu vive, ¿en dónde? En tu espíritu. Y tú, de ahora en adelante, oír al espíritu tuyo que le está hablando el Espíritu Santo. Tener esa comunión con tu hombre interior. Esto uno lo dice y parece que no puede ser, pero tiene que ser. Y se va a hacer vida cuando nosotros creamos que eso es así y lo practiquemos. Esto hay que practicarlo. Acuérdense que las cosas en el espíritu son como las cosas en la carne. No nos dan nada gratis, amado. Nada en la tierra se consigue sin trabajo. Y en lo espiritual es lo mismo. Es lo mismo. Tiene uno que estar dispuesto. Tiene uno que creer lo que dice la palabra. Y esa intuición tienen que tenerla. Porque hasta se levanta, ¿verdad? Espíritu Santo, tú estás conmigo. Hombre interior, hoy díctame lo que tú oyes del Espíritu. Hay que tener esa comunión. ¿Entendieron? Amén. Aprende a escuchar en lo profundo de tu interior y sabrás muchas cosas que de otra manera no sabes. Serás diferente. Nosotros somos la diferencia. Se están preparando para lo que viene. Y acuérdense que tenemos que imitar las vírgenes prudentes, no las vírgenes aquellas que no tuvieron aceite y se quedaron. En todo tenemos que ser esas vírgenes prudentes. Pero si vives según el mundo, óiganlo bien, dedicado solo una mitad de tu vida, una mitad adentro y la otra mitad afuera, debido a que estás viviendo demasiado según la carne te dominará y no estarás consciente de tu espíritu. Eso es importantísimo. Aquí vamos otra vez, el que levantamos siempre, Juan Luis. Juan Luis da cátedra sin hablar. Y debemos ser evangelios vivos, porque hay gente que nunca le da la palabra. Y cuando vean nuestras vidas, dicen, pero mira cómo se porta fulano. Así es que uno es un cristiano que está en el mundo y no es del mundo. Amén. Eso no es fácil. Pueden estar en el mundo los que en verdad el mundo no les interese. Pero si te interesa demasiado el mundo, ten cuidado. Ten cuidado, porque entonces no vas a cobrar conciencia de que eres un ser espiritual. Vas a vivir según la carne. En el mundo, lo que ya no te dé provecho, tienes que irlo dejando. Porque no vas a poder ser ese ser espiritual que necesitas ser para ser un verdadero testigo. Yo siempre digo que el caso de él no es el caso de todos los músicos. No, amén. Él pasó la prueba de no cante, no eres del mundo, sepárate y quédate en tu casa. Lo hizo y el Señor dijo, te puedo dar cualquier cosa ya, porque te conozco, no eres del mundo, aunque estás en el mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y los músicos tienen que examinarse. ¿Estoy yo en el mundo? Sí. ¿Pero soy yo del mundo? No. Si yo toco, si yo canto, tiene que haber una línea divisoria en mi vestir, en mi hablar, en mi actuar. Porque los ojos del mundo están puestos en nosotros. Y si nos ven que fallamos en algo, enseguida dicen, ah, pero mire estos cristianos. Y a lo mejor fuimos el único evangelio que podía leer nuestro amigo. Y el Señor dirá, tú tienes que ser mi ejemplo. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Si estás completamente dedicado y consagrado a Dios para hacer todo lo que Él quiera que tú hagas, te harás consciente de ese algo que está dentro de ti. Ese algo es el Espíritu Santo, que hay que cobrar conciencia de que Él mora en nosotros. Cómo me visto, cómo actúo, cómo hablo, cómo miro, todo eso. El hombre interior quiere decírtelo y te lo dice, pero si estás en la carne, no puedes oír su voz. Habrá una compulsión divina en tu interior. Los métodos empleados para llamar al hombre no tienen importancia. Lo que es importante es la obediencia al llamado. Él te llamará, Él te dirá, como Él quiera. Si los métodos fueran importantes, la Biblia los enfatizaría, pero no lo hace. La Biblia dice mucho sobre la obediencia. La obediencia. Ahí es que estriba todo. En la iglesia hay un espíritu, cuando hablo de iglesia estoy hablando de iglesia universal, no aquí en Más que Vencedores. Hay un espíritu de rebelión. Y ustedes saben por qué ese espíritu de rebelión se sale con la de él. Porque las iglesias están llenas de personas preparadas. No toditos son burros que no saben de nada. No, las iglesias están llenas de personas preparadas de todas las clases. Entonces, ¿qué pasa? A mayor preparación en su intelecto, en su forma de ser, le da más trabajo serle obediente a Dios. Porque a veces lo que la persona está haciendo, que lo está haciendo bien, tiende a ella creerse que ella no necesita que nadie la ayude. Ay, amén. De eso estamos llenos en la iglesia. Cuando uno le predica a un grupo de mujeres y uno las mira y uno dice, a la verdad que todas son superiores, son buenas madres, son buenas esposas, hacen esto, hacen lo otro, son trabajadoras. Ay, papá, hágalas entrar en el riel del Señor. Eso sí da trabajo. Eso sí da trabajo. Entonces usted coge una brutica por allí que me... ¡Ay, es así! Y es más fácil. Mientras más haga las cosas bien, más trabajo da de entrar en el carril del Señor. En obedecer. Por eso tenemos que estarnos examinando todo el tiempo. Usted ve una sabelo todo, una que todo lo hace bien. ¿Cómo la lleva usted a hacer lo que el Señor quiera? Si ella se ha llevado el mundo por delante. Amén, amén. Es difícil ahí, difícil. Algunas veces Dios obra de forma extraordinaria, pero esta no es la regla. Entonces aquí nos habla Él de las visiones y la profecía. Aleluya. Las visiones. Algunas veces las personas tienen visiones. Pablo las tuvo. Dice él, yo las he tenido. Pero la primera visión que tuve fue a los 15 años de estar en el ministerio. Cójame ese rolling. A los 15 años de estar en el ministerio fue la primera visión. Y los cristianos hoy reciben el bautismo y ya mañana, no digo yo visiones, tienen de todo. En este caminar, y me tienen a mí de ejemplo, no se puede correr. En este caminar hay que ir despacio. Porque acuérdense que el Señor no vive en el tiempo, que los que vivimos en el tiempo somos nosotros. Y queremos las cosas para ayer. Y Él y no está ni en ayer, ni en antes de ayer, ni en mañana. ¡Aleluya! Entonces, lleve todo este espacio. Trate ahora de conocer el Espíritu Santo y su hombre interior. Esa es la gran tarea que tenemos. Y después todo irá saliendo. Porque la Iglesia Mundial Universal que se está formando es una iglesia preparada para lo que hablábamos el domingo, para cosas que no se han visto. Entonces, el hombre y la mujer tienen que estar, mire, que esa carne esté sometida para todo lo que el Señor va a usarlos, que nadie pueda decir, bueno, pero es del Señor, pero si yo no lo hubiera hecho, esto no se hace. No, sino que como niño, dejando que el Espíritu haga en nosotros. Eso es lo grande. Fui al ministerio, dice él, sin ninguna clase de visitación sobrenatural, si quieres llamarlo así, porque todo lo que es de Dios es sobrenatural. Fui dirigido solamente por la intuición interna, la evidencia interna. ¿Se dan cuenta? Lo que hizo triunfar a Kenneth Hagin fue seguir esa intuición. Y esa intuición es saber que tenemos el Espíritu morando en nosotros, en nuestro hombre interior. ¿Se dan cuenta? Esto no es deprisa. Esto es de ir reconociendo todas estas cosas. La profecía, los dones del ministerio, ¿qué? No son puestos en la iglesia por la profecía. La profecía, oigan bien, puede confirmar el llamado ya recibido. ¿Oyeron? El profeta me dijo que yo iba a hacer tal cosa, que yo voy a hacer esto y lo otro. No, el profeta no puede decirle a usted eso. Eso no es de su incumbencia. ¿Entendieron? Los dones del ministerio no son puestos en la iglesia por la profecía. La profecía puede confirmar el llamado ya recibido, pero usted no le puede hacer caso a un profeta que le diga cuál es el llamado que usted tiene, cuál es el don que usted va a tener, cuál es el ministerio. Él no tiene ese trabajo. Pueblo de Dios, agúzate y piensa bien y responde como tiene que responder. Ya está bueno que los falsos profetas o los profetas que quieren darse más importancia que todo, y muchos de ellos, dejen ese jueguito, que es un juego peligroso, y no está el Señor con eso. El profeta que venga, mira, tú vas a tener el ministerio sanado. No, un momento, hermano. Mire, yo he leído, ya yo me sé esto. No. Usted no puede hacer eso. Si no paramos, esto va a seguir. Hay profetas que viven de la profecía. Si eso está bien, a mí que me registren. Los dones no son de nosotros. Los dones pasan por nosotros. Nadie tiene derecho de vivir de un don. Porque el don es de Dios. Aleluya. Y en las iglesias hay que tener mucho cuidado. Porque las ovejas son miopes. Y el Señor dice, tú no tienes que ser miope ya, porque yo moro en ti. Ay, no, porque me la dice y yo no me atrevo. No. Kenneth Hagin enseña a uno que cuando le venía con una profecía, él decía, bueno, gracias, ahora yo lo guardo en mi corazón para que el Señor me confirme. Entonces ya lo respetaban. Pero si uno, por temor o por qué, porque me da pena, sigue, se está haciendo daño. Y el Señor no puede hacer la obra que quiere. Vamos a Hechos 13, donde hay un ejemplo, en la página 1152. Dice así, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, ¿quién dijo? Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. No dice el profeta tal, fue el que oyó y fue el que habló. Mucho cuidado. Bernabé y Saulo no fueron llamados por la profecía. Ellos no fueron puestos por profecía por el hombre. Dios simplemente confirmó algo. Y dice, en la última iglesia que yo pastoreé, una noche estábamos orando todos juntos alrededor del altar. Yo estaba orando y poniendo las manos sobre algunos según me dirigía el Espíritu. De repente, fui atraído como un imán hacia una jovencita muy callada, que era tímida en cierto sentido. Cuando le puse las manos sobre su cabeza, yo me sorprendí a mí mismo diciendo, esta es la confirmación de lo que yo te dije hoy a las 3 de la tarde cuando estabas orando en el sótano de tu casa. Te dije que yo lo confirmaría. Yo no sabía el significado de dichas palabras, ni tampoco le pregunté a ella por qué se puso a llorar y a orar mucho más. Más tarde, la llamé por teléfono y le pregunté, ¿aquellas palabras tenían algún significado para ti? ¿Estabas en el sótano a las 3 de la tarde? Sí, dijo ella. El Señor me dijo que me había llamado al ministerio y que lo confirmaría esta noche en la reunión. ¿A quién le habló? A la joven. Entonces, ¿quién confirmó? Él. Pero ya se lo había dicho el Señor a ella. Notemos aquí que ella no fue puesta en la iglesia como ministro por la profecía. El llamado fue confirmado por la profecía, pero ella no fue puesta por la profecía. Si una tal llamada profecía no confirma lo que tienes en tu propio espíritu, olvídalo. Por eso yo le digo a ustedes que la profecía que me gusta a mí es cuando me dicen lo que yo estoy viviendo, estoy haciendo, que no lo saben a lo que yo. Esa es la profecía que me gusta. Porque ahí usted sabe que el Señor está hablando. Amén, amén. Hay que tener mucho cuidado. Años atrás, un hombre me dijo que hace un año un profeta había usado la imposición de manos sobre él, dándole 5 dones espirituales, incluyendo el don de la sanidad y la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es cuando el Señor le dice algo que le ha pasado a usted en su vida. Él me dijo, yo le he estado observando y he notado que en usted obra el don de la sanidad y la palabra de ciencia. Yo sé que tengo dichos dones porque él me dijo que los tenía. ¿Puede mostrarme cómo usarlo? Le pregunté. Durante todos esos meses, ¿se ha manifestado alguna vez? No, me contestó. Le dije, si yo estuviera en tu lugar, me olvidaría de todo. En primer lugar, él no te dio nada. Solo Dios puede dar. En segundo lugar, si los dones estuvieran en ti, ellos se esforzarían en manifestarse. Tendrías alguna clase de intuición. Si yo estuviera en tu lugar, simplemente continuaría en la iglesia y sería fiel. Algún tiempo después volví a predicar en la misma región. Noté que había continuado siendo un laico, fiel a Dios y que era una bendición en la iglesia. Si él hubiera tratado de tomar otra responsabilidad, él se hubiera convertido en una maldición. El ver una necesidad no es un llamado al ministerio. Si no tenemos cuidado, caeremos en la actitud general de la iglesia, que el ver una necesidad es un llamado. Esto no es bíblico. Existe un llamado divino. Naturalmente, como cristianos, cada vez que vemos una necesidad, nos preocupamos de dicha necesidad y nos esforzamos con toda nuestra habilidad para ministrar dicha necesidad. De acuerdo con la Biblia, esto es correcto, pero no debe confundirse con el llamado divino al ministerio. Hace muchos años oí predicar a un hombre en una convención de 5.000 personas o más. El ver la necesidad es un llamado, afirmaba él. A pesar de estar en el ministerio, él dijo, yo no sé si alguna vez recibí un llamado para el ministerio. Pensé para mí, si no nos lo hubiera dicho, todos nosotros lo hubiéramos notado en 15 minutos. No había unción en él. Una forma de uno ver también si es del Señor es si la persona que está ministrando tiene unción. Unción es esa manifestación del Señor, donde vemos que la palabra cala, que lo que uno habla lo dice en el nombre del Espíritu, porque la persona recibe, la que está oyendo. Pero no todo el que predica tiene unción, ni todas las iglesias tienen unción, desgraciadamente. Eso es una cosa que se percibe. Mientras más crecimiento espiritual, usted se da más cuenta. Yo en mis principios me llevaba mucho y fui aprendiendo mucho con Eurídice. Eurídice llegaba a un sitio, ¿verdad? Entonces, y yo, la cambié la cara. No hay unción. Ula, estate tranquila. No hay, te están viendo. No había forma. Si llegaba una donde se percibía la unción, ahí había alegría en su rostro y estaba contenta. Pero cuando llevaba y no lo sentía, lo decía enseguida, no hay unción. Si llegaba, entonces ella comenzaba con su pastito, hay unción. Eso es importante. Y eso lo va dando el Espíritu, porque donde no hay unción, uno no hace nada, porque no es el Señor que está haciendo las cosas. Bueno, entonces, yo creo que ya el otro ejemplo ustedes lo pueden leer en su casa. En la otra página dice, nunca pienso sobre la frase, tal vez estoy fuera de la voluntad de Dios, porque sé bien que Dios dijo, ve, Él es un ser inteligente, yo soy un ser inteligente, Él me dirá cuando debo marcharme. Como ves, puedes preocuparte y desanimarte tú mismo. Puedes abrir la puerta al diablo para que se divierta dentro de ti. Este era mi lema antes de leerlo en el libro de Wigglesworth. Ustedes se acuerdan que eso es algo que nosotros siempre decimos, no ando por lo que veo, no ando por lo que siento, ando por lo que creo. Aprende que las cosas espirituales son más reales que las materiales. Aprende a dirigirte a tu espíritu. Tu espíritu te lo dirá. Tu espíritu sabe cosas desconocidas por tu cabeza. ¿Se dan cuenta? Miren qué importante es algo que no se le da la importancia suficiente. Nuestro espíritu sabe más que nuestro cabezón. Entonces no le hacemos caso al espíritu. Pero todo esto que hemos hablado hoy tiene que ser practicado. Y cuando usted se levante, la intuición, Espíritu Santo, que algún día le dirá, ¿qué? Si no le dice qué, usted percibe que Él vive en usted. Vamos a comenzar a caminar juntos. Hombre interior, dirígeme. Hombre interior, o yo quiero hacerte caso. Lo que te diga el Espíritu Santo, lo que tú creas que yo necesito, yo te quiero hacer caso. Si hacemos eso, nunca estaremos solos. Y nos irá guiando el Espíritu para que podamos llevar esa vida donde percibamos cuando un don quiere salir de nosotros. Y el pueblo de Dios hay que ayudarlo. Porque todos los días están llegando a la iglesia niñitos espirituales. Y esos niñitos necesitan que se ayuden. Y por eso es que todo el mundo puede tener un trabajo en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, esto hay que cogerlo sabiendo que es demasiado importante. Y sabiendo que el Señor nos necesita para esa vida en el Espíritu, somos seres espirituales, fuimos llamados con llamamiento divino, tenemos que tener esa intuición de que Él vive en nosotros y dejar que sea Él el que vaya obrando en nosotros. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta tarde. Gracias Señor, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros. Gracias porque cada hombre interior, aleluya, le vamos a dejar que sean ellos los que gobiernen nuestra área del alma y nuestro cuerpo. Para que seamos esos testigos tuyos que tú necesitas en la tierra. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.